Marcelo Estenta desde Rosario. Lo estoy traicionando. Mira, al final me tocó, ¿viste? Porque tanto ir y venir en este estudio país y pasearme por diferentes provincias, me voy arrimando a mi casa. Mi casa está en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos dos ciudades de referencia. Una que es Cruz del Eje a 20 kilómetros y otra que está a 40 kilómetros que es Capilla del Monte. Si vos venís desde Córdoba, bueno, vas pasando por, no sé, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Giardino, La Cumbre, Los Cocos y llegás a Capilla del Monte. La ubicación se encuentra situada en el departamento Punilla, pedanía Dolores. Es muy conocida por estar ubicada al pie del Cerro Uritorco. Capilla del Monte se refiere a la primera capilla fundada en la zona por la familia española Jaimes hace ya casi 500 años, según las actas oficiales. Esta iglesia se ubica a pocos kilómetros al este con respecto al actual centro urbano de la ciudad. La iglesia está situada en una lomada a 500 metros de la original estación ferroviaria del Tren de las Sierras. En la actualidad, la ciudad se extiende de este a oeste por los faldeos occidentales del Cerro Uritorco y del Cerro Las Gemelas hasta el lago El Cajón. Población, más de 20.000 habitantes seguro porque en el censo de 2010 eran 17.500, así que calcula. Cooperativa Viaraba, a ver, es una comunidad de trabajo con conciencia cooperativa que entiende el desarrollo local, la cultura, la sociedad, el arte y la educación como entidades en permanente construcción desde una mirada integradora de la diversidad. Se proponen fortalecer el desarrollo local sostenible y comunitario, promoviendo la producción agroecológica y la agricultura familiar. Gestionan medios de comunicación y realizan producciones artísticas locales. ¿Llegarán a todos estos cometidos, digo yo? Bueno, hay una FM 98.1 que es una radio muchas voces. Es un medio comunitario de gestión cooperativa en pos de garantizar el derecho a la comunicación de todos los sectores sociales de Capilla del Monte y la región. Agustín Fontaine Castelló. ¿Estás por allí, Agustín?
Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo saludar a toda la audiencia de Estudio País.
Bueno, y estando tan cerca, ¿no? Porque generalmente hablo con gente que está muy lejos de acá.
Estamos muy cerca. Mira, vos recién contabas los kilómetros, estamos que son 40, pero desde donde estoy yo, lineal, así como pegadito al lago El Cajón que nombrabas recién, sí. Estamos a 20 kilómetros.
Ah, nada. Claro.
Incluso, y hablo fuerte, sí. Capaz que me escuchas directo.
Abro la ventana y te escucho.
Vale.
Bueno, a ver, Agustín, profesor de filosofía, licenciado en comunicación social. Contame cómo desembocaron en una radio como la FM 98.1.
Bueno, nosotros en el año 2014 nos empezamos a juntar con un grupo de comunicadoras y comunicadores de acá de la zona.
Sí.
Y soñábamos con poder armar una radio comunitaria que sea un espacio en el que muchas voces tengan presencia,
sí.
En la radio, en el aire radial, con distintos programas, pero sobre todo con la importancia de la participación de la comunidad.
Ajá.
Y ahí es donde decíamos, bueno, no es que nos importa tanto que haya 100 programas en la radio,
sí.
Sino que los programas puedan tener esa característica, la presencia de las organizaciones comunitarias de la zona, y así aparezcan las muchas voces que hay confluyendo en Capilla del Monte.
Esto era la puntería, pero se cumplió ese cometido porque muchas veces en las radios comunitarias aparecen algunas, por decirlo así, miserias humanas y hay tironeos, idas y vueltas que terminan desbaratando esos proyectos.
Bueno, nosotros estamos muy contentos con el camino que se va haciendo. Eso no quiere decir que como son espacios de construcción diaria y colectiva, sí, siempre hay tensiones, claro, y búsqueda, porque así como en los espacios uno busca las muchas voces,
sí,
como en toda comunidad organizada, cada uno quiere hablar más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso se va dando.
Sí, es verdad.
Y sí, creo que en todos los espacios de trabajo se va dando.
Sí.
Y creo que lo más importante ahí, y que es un poco lo que en algunas de las cosas que estamos concentrados, quienes estamos en la coordinación y en el seguimiento también del proyecto, es decir, bueno, que nadie grite más fuerte que el otro.
Claro, porque como te decía, en algunos proyectos a veces prima un poco la bronca en lugar de el hecho de sentarse y conversar bien y negociar todas aquellas cosas que son negociables y discutibles.
Sí, sí, puede ser. Nosotros no hemos tenido tanto una experiencia de bronca en lo local. De todas maneras, somos una radio que tiene 3 años, es bastante nueva,
sí,
pero bueno, sí, siempre están las búsquedas conjuntas, y en esa búsqueda es decir, bueno, a ver cuál es la idea que va quedando, ¿no?
Claro,
y entonces, bueno,
claro,
para mí lo más importante ahí es como poder tener primero una claridad colectiva de qué es lo que se quiere y no perder ese horizonte, digamos, cuando uno, como decía al principio, a veces uno se sienta a escribir un sueño, ¿no?
Sí.
Pero después, a veces, si no está como haciendo una revisión de ese sueño todo el tiempo,
claro, claro,
creo que fue como un poco la piedra fundamental o fundacional del proyecto, puede alejarse con mucha rapidez en muy poco tiempo.
Es, ¿no?, como porque que día a día tenés que estar poniendo nuevamente la cosa sobre la mesa, ¿no?
Sí, y coincido completamente. Creo que así son las promesas, ¿no? Así como a veces uno dice, bueno, el matrimonio para toda la vida.
Sí.
Sí, para toda la vida, pero es en el día a día, digamos. Porque lo importante es el día a día, no una promesa de un para toda la vida, ¿no?
Está
y
bien.
Acá lo mismo, en el proyecto me parece que lo más importante es renovar todos los días lo que fue ese sueño colectivo, esa búsqueda colectiva, y estar siempre atento a ver si no nos estamos alejando, porque en esa visión geométrica de paralelos y perpendiculares,
sí,
que te abres un poquito, un ángulo,
sí,
apenita,
señor,
un
sí,
ángulo,
señor,
de un grado, ya te empezaste a alejar mucho del proyecto, ¿no?
Decime qué pasó con los incendios. La información es que se apagaron gracias a las lluvias de estos días, ¿sí?
Sí, la verdad que vivimos días de mucha tensión.
Ajá.
Y sobre todo el día, los minutos anteriores a la lluvia,
sí,
porque se vino con una fuerza tremenda desde Los Cocos, que es una localidad que está cerca de acá,
sí,
a mucha velocidad por las sierras, y llegó, ayer estuve ahí en la zona del incendio, llegó a un terreno que al lado tiene una casa, o sea, cruzó, se metió en la zona de barrio, pero no agarró ninguna casa.
Sí.
Y en ese momento hay un árbol que es un poco testigo de eso, giró el viento y quedó el árbol quemado de un lado y del otro lado bien.
Qué vale,
giró el viento y se lo llevó de nuevo a los cerros y ahí no se largó el agua.
Y hubo evacuación preventiva de vecinos, ¿no?
Sí, de 2 barrios completos.
Ah, ok.
Evacuación preventiva.
Okay.
En principio decían por el humo, pero
sí,
realmente nos salvó la lluvia porque estaba imparable el fuego.
Che, ¿y qué dice la gente, la información? ¿Todo esto es adrede? ¿Hay alguna parte que fue accidental? ¿Se van mezclando los conceptos? ¿Cómo es?
Bueno, este último incendio fue por la caída de un rayo sobre las sierras en el momento que tenía que llegar la tormenta, que más que tormenta llegó una tormenta eléctrica.
Sí,
y
ajá,
prendió fuego.
Sí, okay, sí.
Pasada que me vino en el incendio que llegó a Capilla del Monte el día lunes.
Sí.
Pero hay muchos otros que son intencionales, o porque mandan a alguien a prender un campo, o porque quieren correr la frontera inmobiliaria. Muchos de esos son intencionales y la verdad que han sido muy rudos para Córdoba. Son 300.000
claro,
hectáreas que se han quemado, ¿no?
Claro, claro. Y la sociedad capillense, digamos, ¿cómo reaccionó? Bueno, ante la crisis económica, ante el coronavirus, ante los incendios, es mucha presión.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos viviendo días de mucha presión porque,
sí,
bueno, el coronavirus por un lado, Capilla del Monte es una ciudad netamente turística, no,
claro,
tiene diversificada la economía para nada.
Claro.
La verdad que tiene muchas cosas muy lindas y eso hace que turísticamente tenga mucho potencial, pero también nos ha pasado, y esto creo que es parte de la revisión que viene haciendo la localidad desde la pandemia para acá, que apostar todas las fichas a un mismo proyecto sí. ha sido muy complicado cuando ese proyecto quedó, por lo menos entre paréntesis, por un tiempo.
¿No? ¿Y la cooperativa Viaraba intenta que se armen proyectos en qué otros sentidos?
Nosotros hemos estado, sobre que ahora también estamos un poco cortados con los cursos y talleres que damos en la cooperativa, que son de formación, algunos más de formación técnica, a nivel de desarrollo y promoción de software libre y algunas de esas cuestiones, por otro lado, desde el lado de la comunicación, y ahora vinculándonos también con algunos proyectos de producción agroecológica que están en la zona, y de consumo consciente o de precio justo, como se nos suele decir, de acercar al productor al consumidor. Estamos trabajando un poco por un lado desde el plano comunicacional, ¿no? Principalmente desde para tratar de visibilizar esos proyectos. Pero también desde, activando un poco en la cooperativa, tenemos esa parte de nuestro objeto social, está vinculado a eso, activando un poco también para poder armar equipo de producción local.
Ahí está. FM 98.1, una radio, muchas voces. ¿Se manejan con cierta soltura? ¿Tienen presiones? ¿Podés hacer una crítica a la intendencia? ¿Podés hacer una crítica al jefe de policía? ¿O estamos siempre en pueblos pequeños, demasiado cercanos, y entonces terminan ejerciendo presión sobre el medio? ¿Cómo es esto?
Nosotros no hemos sentido presión sobre el medio, pero sí, por ejemplo, respecto de la pauta, que en algunos momentos nos han sacado nos han dado pauta y después nos han sacado, quizás porque lo que esperaban era que esa pauta funcione como de alguna manera de un espacio para dejar de hablar, ¿no?
Esto no es solo en Capilla, quisiera decirte, es en el mundo entero esto, ¿no?
Claro, sí. Sí, por eso estamos ahí peleando por una ley de pauta que sea de distribución justa para todos, ¿no?
Sí.
Pero sí, eso no nos ha pasado directamente que sintamos las presiones. De todas maneras, son cosas que siempre están, ¿no? Porque, las ciudades tienen sus problemas, los pueblos más chicos tienen también ese problema de que, de alguna manera saben dónde vivís, ves a las personas diariamente. Entonces, eso también psicológicamente creo que genera como una presión interna con la cual hay manejarse lo mejor posible e ir al frente sin dejar de hablar. Pero no digo que eso no funcione, digo, internamente a cada miembro de la organización le funciona de alguna manera.